Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuán entendido debo ser de la voluntad de Dios? Conocer su voluntad hace la diferencia entre vivir neciamente y vivir sabiamente. Amado creyente, ¿quieres andar como un necio? Desconoce la voluntad de Dios. ¿Quieres andar como un hombre sabio? Obedece la voluntad de Dios. ¿Cuánto en verdad haces para conocer su voluntad y no ser reconocido como un necio? Te pregunto, ¿te esfuerzas por conocer su voluntad de forma diligente y responsable? La mayoría de creyentes ha eliminado la palabra diligencia de su conducta cristiana y se ha conformado con una obediencia a medias. A medias me congrego en el día del Señor. A medias me reúno para escuchar la predicación. A medias me reúno para la oración pública. A medias me comprometo para la obra de evangelización. A medias me involucro para tener comunión con los hermanos. En verdad, a medias me dispongo a ser solícito en el servicio a los demás. Me he conformado con dar una obediencia a medias. Por eso debo mirar con atención cómo estoy conduciéndome, para así evitar dar una obediencia a medias, que es desagradable ante Dios. El título de este sermón, hermanos, es Entendidos de la voluntad del Señor. Lea conmigo una vez más Efesios 5, pero el versículo 13, considerándolo. Dice la palabra del Señor: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual, dice el verso 14, dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En primer lugar, hermanos, quiero hablar de la luz iluminadora de la palabra de Dios. Si quiero ser bien entendido de la voluntad del Señor, se necesita de la luz iluminadora de la palabra de Dios en el modelo de un carácter santo, para que las obras que hago sean puestas en evidencia y sean puestas también en corrección. Dice el apóstol Juan, precisamente sobre esto, el Evangelio de Juan dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad, dice Juan, el que practica la verdad viene a la luz, no huye de la luz, viene a la luz, para que sea entonces manifiesto que las obras que hace son hechas en Dios. No huye de la luz, viene a la luz. Déjame decirte que solo la luz del Evangelio confronta y manifiesta la naturaleza verdadera del pecado. Solo es la luz del Evangelio de Jesucristo, el cual queda expuesto en el ejemplo de una vida santa, que se contrasta con la pecaminosidad de vidas que no han sido regeneradas por Dios. Es importante entender esto, hermanos. Es la obra del nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento va a mostrar no solo un carácter santo, sino realmente, hermanos, va a mostrar una conducta santa en todo lo que hace. Cuando Jesús reprendió la hipocresía de los fariseos en su ministerio público, es interesante que sus prácticas, la práctica de los fariseos, no les habían parecido muy malvadas a los discípulos. Es más, yo diría que se habían acostumbrado a la doctrina de los fariseos. Pero cuando Cristo arrojó sobre ellos luz y verdad y la justicia que Dios requiere, los fariseos quedaron expuestos en su verdadero carácter no regenerado. Podemos incluso decir una conducta homicida. El Evangelio de Juan, el capítulo 8, muestra esto con mucha claridad. Jesús se encuentra con los fariseos y Jesús les dice a los fariseos: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido de Dios. Pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. Está el Señor Jesús confrontando a los fariseos y les dice luego en el verso 44 de Juan 8: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo, Satanás, ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Él no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Algunos todavía quieren buscar la verdad en el enemigo, pero el Señor está diciendo aquí a los fariseos: no hay verdad en él. Cuando habla Satanás, cuando habla el diablo, habla mentira y habla de lo que es suyo. ¿Por qué? El Señor les dice a ellos: es un mentiroso y es padre de mentira. Luego el Señor les pregunta: ¿quién de vosotros me acusa de pecado? El Señor estaba hablando fuertemente con ellos, confrontando su pecaminosidad, exponiendo su corazón malvado, y les dice: ¿quién me confronta a mí de pecado? ¿Quién me redarguye de vosotros? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Les pregunta el Señor a los fariseos. Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Y luego al final, ese versículo que muchos de nosotros conocemos: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, les dice el Señor a los fariseos, no las oís vosotros, sencillamente porque no sois de Dios. ¿Te has conformado con una vida de obediencia tibia para el Señor? Ten cuidado porque puedes estar practicando una conducta pecaminosa, queriendo agradar a Dios, pero aún buscando la aprobación, el deleite y las delicias que el mundo te ofrece. No olvidemos esa amonestación seria que hace el Señor en su palabra, y lo hace tomando a una iglesia de las siete iglesias de Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 y 16. Debes saber, amado hermano, que la proclamación del Evangelio sigue siendo una necesidad para tu vida. Si estás practicando el pecado, necesitas la luz del Evangelio de Jesucristo. Levantarte de entre los muertos donde vives y dejar que su luz ponga de manifiesto todos tus pecados. Es lo que dice el versículo 14 de Efesios 5. Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. te pregunto una vez más, amado hermano, ¿quién te exhorta? ¿Quién te reprende? ¿Quién te corrige? La palabra de Dios te exhorta a una perfecta obediencia, donde es imperativo, ¿entiendes esa palabra imperativo? Es mandatorio la sujeción de los unos a los otros. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es importante que puedas entender que para poder recibir edificación espiritual, tienes que aceptar que la luz que expone tus obras te exhorte, te corrija y te reprenda. ¿Y dónde sucede eso? ¿Dónde sucede eso? En la congregación de los santos. Es por eso también que la carta a los Hebreos habla y dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad el resultado de su conducta, imitad su fe. Esos mismos pastores, líderes, a los cuales debes obedecer y sujetarte a ellos, ¿sabes por qué? Porque son ellos los que velan por tus almas, en el orden establecido por Dios. Él lo ha determinado de esa manera. Ahora, en segundo lugar, si quiero ser bien entendido, ¿quieres ser bien entendido de la voluntad del Señor? Si quiero ser bien entendido de la voluntad del Señor, debo tener cuidado de la manera en que me conduzco, de la manera en que vivo. Y el versículo 15 que hemos leído es muy claro. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hermanos, es una conducta que debo considerar para poder andar correctamente ante Dios. Este versículo en verdad tiene mucho que decirnos. Otra versión lo dice de esta manera, Dios habla hoy. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Te pregunto, ¿por qué debes observar diligentemente tu comportamiento? ¿Por qué debes observar diligentemente tu comportamiento o la manera como vives y te conduces? ¿Sabes, hermano? Porque somos ejemplo para otros. Debes saber que las personas siempre están buscando modelos a imitar. Siempre las personas lo harán en todas las etapas de su vida. Siempre estarán buscando un modelo a seguir. Pero estos modelos que a veces el mundo presenta son imperfectos, por lo cual es preciso mirar a Cristo. Cuando imitamos a Cristo, somos ejemplo para otros. Por eso podemos entender las palabras del apóstol Pablo cuando él dice en primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Te pregunto, ¿quieres ser un buen modelo para tu esposa? ¿Un modelo para imitar para tu esposa, para tus hijos? Para las personas que estén cercanos a ti, ¿quieres ser un modelo de conducta, de piedad, donde cuando ellos te vean, vean el carácter de Cristo? Asimismo, estamos llamados también a velar por otros. Las palabras de Pablo nos pueden ayudar a comprender. Hermanos, en el sentido de velar por otros, pero también por nosotros mismos. En la primera carta a Timoteo, verso 16, capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídate de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, hermanos, sí, puedo ser un modelo para otros, pero también debo velar cómo me conduzco yo. Amado creyente, debes ser capacitado para que tu carácter y conducta cristiana sea evidente a todos los hombres, procurando experimentar el poder del Evangelio en tu alma y dar el fruto requerido en su tiempo, como lo hemos escuchado en el Salmo 1. ¿Quieres andar como un necio? Desconoce la voluntad de Dios. ¿Quieres andar como un hombre sabio? Conoce la voluntad de Dios, pero muestra por tu buena conducta que eres ejemplo para otros y que hay sabiduría de Dios en tu vida. Pero también debes mirar para ti mismo. Dice la carta a Santiago, capítulo 3 y verso 13. Hermanos, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido? Escucha, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta lo que haces. Lo que haces, hermanos, lo ven los demás. Eres ejemplo para los demás. No consideres esto como algo que deba ser poco. Incluso las mujeres resultan ser más piadosas cuando enseñan no tanto con el hablar, sino con el ejemplo. El Señor, sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría hecha carne, pero también la persona sabia es la que manifiesta la vida de Cristo, aquella en la que se hace evidente el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, un corazón manso, una conducta que se domina a sí mismo, dominio propio. ¿Manifiestas entonces la vida de Cristo? ¿Tienes el estándar? ¿Tienes el fruto del Espíritu? ¿Manifiestas la vida de Cristo? ¿Te impulsa el amor del Señor en todo lo que haces? ¿Consideras que Dios quiere que seas un modelo de su Hijo para tus hermanos también? ¿Cuánta diligencia debe haber entonces en nuestros corazones al escuchar sus palabras llamándonos para imitar su noble ejemplo? ¿Cuánta diligencia, cuánta responsabilidad? Las palabras del Señor diciendo, ¿me amas, Pedro? ¿En verdad me amas? ¿Me amas, Juan? ¿Me amas, Carlos? ¿Me amas? ¿Me amas, Santiago? ¿En verdad me amas? Apacienta, entonces, mis corderos. Dobla tus rodillas y ven con un corazón arrepentido diciéndole al Señor, ayúdame, Jesús, a no ser un necio insensato, sino a ser un hombre y una mujer entendido en tu voluntad. Señor, ayúdame a no seguir tropezando con los mismos pecados que fueron ya clavados en la cruz y donde su sangre preciosa me limpió y me hizo una nueva creación. Señor, guarda mi corazón de toda insensatez y que pueda ser un ejemplo para otros, de tal manera que al verme otros puedan ver tu gracia y bondad en mi vida. ¿Es esa tu oración? ¿Es ese tu deseo santo en el Señor? ¿Es ese tu clamor? Finalmente, hermanos, si quiero ser bien entendido de la voluntad del Señor, debo aprovechar cada oportunidad que tenga para hacer el bien. Porque como lo dice Pablo en esta carta a los Efesios, estamos viviendo tiempos difíciles y malos. Mira conmigo el verso 16 y 17 de Efesios 5. Dice ahí Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, debo aprovechar cada tiempo que tenga para hacer el bien. El andar en la sabiduría de Dios nos llama a redimir el tiempo o a rescatar las oportunidades. ¿Tú te preocupas en el tiempo que inviertes en las cosas que haces? Hay gente que se acostumbra mucho a planificar su tiempo y otros que no lo hacen. Pero, ¿qué tanto de ese tiempo realmente rescatamos para la obra y la causa de Cristo? Cada día trae sus propias preocupaciones, pero también cada día trae grandes oportunidades. Redimir o rescatar el tiempo significa vivir vidas marcadas por la santidad, por acciones de misericordia y palabras de aliento. Pero, ¿estoy mirando realmente la perfecta ley de Dios? ¿Estoy perseverando en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra del Señor? Es que si no miramos atentamente la ley del Señor, el tiempo va a transcurrir y no nos vamos a dar cuenta, hermanos. Ni tú ni yo nos vamos a dar cuenta de las cosas que teníamos que haber hecho y no hicimos. Y en especial, cuando se trata de proclamar el Evangelio, ¿no te ha pasado a ti en alguna ocasión que tal vez alguien se acercó para conversarte de algo vano y superficial? Y tú estuviste en tu mente respondiéndole. Y al final te preguntaste y dijiste, ¿por qué no le hablé del Evangelio a esa persona? ¿Acaso no habrá un momento en que el Señor me diga, no aprovechaste hablar de lo que tenías que hablar? Por eso debes estar mirando atentamente la ley de la libertad, la ley de la verdad, del amor, que es la palabra del Señor. De tal manera que tu hablar fluya, que en tu hablar fluyan palabras de aliento. A veces podemos andar tan neciamente y no darnos cuenta de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Te acuerdas a las dos hermanas Marta y María? ¿Cuál fue el actuar favorable? El de María, sentada a los pies de Jesús. Marta quería dar su servicio a su manera, afanada. Y bueno, Lázaro no aparecía en escena. Dios tuvo que tratar con él. Andamos tan afanados, tan entretenidos con lo que el mundo nos ofrece, cuando la prioridad por todo lo que hacemos en nuestras vidas debe ser, hermanos, la obra de Cristo. Debe ser la obra de Cristo. Recuerda que somos sencillamente extranjeros en este mundo. No estamos llamados para preocuparnos exclusivamente de las cosas de esta tierra. En el discipulado recuerdo que veíamos el viernes la cita de Santiago, capítulo 4, versos 13 y 15, donde un grupo de creyentes, porque Santiago está exhortando a los creyentes, les dice lo siguiente Santiago, ¿no? Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, negociaremos, y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, dice Santiago, ¿qué es vuestra vida, hermanos? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y alguien dirá, pero ¿qué tiene de malo, amado hermano, que alguien puede invertir tiempo en negocios? Es bueno trabajar, pero no podemos nosotros pasar tanto tiempo enfocados en las cosas del mundo, ignorando la palabra y el llamado de Dios. Ellos están pensando en negociar, traficar y ganar, y lo harán por casi un año. Y las cosas de Dios, y el llamado del Señor. En lo cual, ¿qué debemos decir? Si el Señor quiere, iremos y haremos esto y aquello. Si el Señor quiere, es decir, aún tú y yo sometiendo nuestra vida a la voluntad del Señor. Las cosas que hacemos en este mundo, sometiéndolas a la voluntad del Señor. Si el Señor quiere, haré esa maestría. Si el Señor quiere, me cambiaré de casa. Si el Señor quiere, invertiré en este negocio. Si es su voluntad, yo no quiero hacer algo que me aparte de su voluntad. Mira, ¿puedes ver la urgencia de los tiempos que vivimos? Son tiempos malos. Hay urgencia en los días malos en que vivimos. No quiero realmente desanimarte, El mundo no piensa de esta manera, pero tú y yo sabemos por la Escritura que hay urgencia en los tiempos que vivimos. Son días malos. Estos días nos recuerdan que Dios no siempre contenderá con el hombre, pues el día de la gracia se terminará. Se terminarán las oportunidades. Se terminará la oportunidad para la adoración, para el testimonio cristiano, para el servicio en la tierra. Llegará un tiempo en que todo esto se terminará. Por eso hay urgencia. Si estoy entendido en la palabra del Señor, yo entiendo esa urgencia. Yo entiendo la urgencia de estos tiempos malos y debo moverme entonces para la proclamación del Evangelio. Mira, el Señor Jesús decía a sus discípulos: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sabes cuándo decía esto? Allá en Juan 4, cuando hablaba con la samaritana. Acuérdate, los discípulos habían ido a buscar comida. Y el Señor, conociendo la urgencia de los tiempos, Él no pasó el tiempo. Aprovechó y comunicó el Evangelio a la samaritana. Habló con ella. Los discípulos llegaron y lo vieron sorprendido hablando con una mujer. Señor, ¿ya comiste? ¿Te alimentaste? Y Él les decía: mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Esa es mi comida, ese es mi alimento. El Salvador cumplía de esa manera la voluntad del Padre, lo cual le daba mayor sustento y satisfacción que cualquier alimento espiritual. Hermanos, ¿es eso así también para nosotros? ¿Es eso para tu vida también? ¿Estás así de preocupado de la misma manera que el Señor nos muestra? Por eso, no desperdicies un solo momento para la proclamación del Evangelio. Pero no puedes proclamar el Evangelio si no hay oración. No desperdicies un solo momento para la oración. No podemos ir a ciegas. Necesitamos la voluntad del Señor en este asunto también. No desperdicies un solo momento para la instrucción sana de la palabra y la edificación de tu alma. Tú me dices que conoces la urgencia de los tiempos, pero en tus obras no se ve esa urgencia. No estás interesado en la oración, no estás interesado en escuchar la palabra, tal vez vienes cansado, tal vez te duermes, tal vez estás en otro mundo. No hay tiempo para la instrucción de la palabra, no hay tiempo para reunirte con tu familia en la fe, con tus hermanos. No hay tiempo para testificar juntos de la grandeza de Cristo. ¿Por qué? Porque vas en ese transporte que se llama el mundo. Y no hay tiempo para nada. Te pregunto, ¿es así como eres entendido en la voluntad del Señor? ¿Sabes? Cuando la iglesia comience a ser perseguida y los santos comiencen a ser aborrecidos de una manera directa, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Los días se volverán peores cada vez. Pero asimismo la necesidad de que mientras esto sucede, puedas tú firmemente estar conectado en tu alma, en todo tu ser, con la causa de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, hago esto para salvar a algunos. ¿Te imaginas hoy, hermano? ¿Te imaginas hoy la iglesia, la mayoría de las iglesias, solo con un carácter nominal? ¿Entiendes eso de nominal, solamente de nombre? Con lindos nombres y tal vez lindas edificaciones, pero solamente nominales, malgastando vanamente el tiempo en fábulas, en mitos, que como bien dice el apóstol Pablo al inicio de la primera carta a Timoteo, acarrean todas estas cosas: disputas, divisiones, contiendas, doctrinas de demonios que apartarán a muchos de la sana doctrina. ¿Y sabes qué? Mientras Dios sigue llamando a su iglesia para decirle a su iglesia: quiero hacerles pescadores de almas, quiero hacerles ganadores de almas. Hermanos amados, nuestra oración debe ser: ayúdanos, Señor. Ayúdanos para ser realmente entendidos de tu buena voluntad. Sabemos que su buena voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Tú conoces esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para desearla tanto para tu vida? O tal vez es una carga impuesta. O tal vez dices en tu corazón, ah, hay que hacer esto. Oh, ahora hay que hacer esta otra cosa. ¿Es así? ¿Es así? Yo te diría que no conoces su buena voluntad. No conoces lo agradable que es su voluntad. No conoces en verdad lo perfecta que es para tu vida. Por eso, Señor, ayúdanos a tener una mente renovada en la obra de Cristo. Quiero de esa manera, hermanos, con esa mente renovada, caminar con sabiduría, no andando neciamente, caminando con sabiduría y santidad delante de mi Señor. Y de esa manera, siendo entendidos de la buena voluntad del Señor.